Mutua. Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González. A todos ustedes que nos sintonizan ahora mismo en el circuito regional de la cadena COPE. Una jornada hoy, la de jueves 5 de septiembre, marcada, lógicamente, aquí en la capital, por la bajada de la Virgen de la Fuensanta. Nosotros lo que vamos a hacer enseguida es hablar de Aspaín, concretamente de esa asociación que ahora mismo representa a personas con lesión medular y otras discapacidades físicas, que está realizando un encuentro muy interesante desde las 11 de la mañana con deporte adaptado, ocio inclusivo. Vamos a hablar con su presidente en primera persona, con una persona que sabe lo que es una lesión medular.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Bueno, amigos oyentes, pues vamos a hablar del segundo encuentro por la lesión medular que se está desarrollando desde las 11 de esta mañana en Aspaín, Murcia, en esa asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas. Y al otro lado del teléfono tenemos al presidente de Aspaín, a José Gracia, al que yo creo que los amigos le llaman también Pepe Gracia. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días. Sí, es cierto, me llaman Pepe, los amigos, las personas que me conocen, sí.
Bueno, cuéntanos, Pepe, ¿por qué surge este encuentro? Además, está un poco dentro de lo que es el entorno del Día de la Lesión Medular. ¿Qué es lo que estáis haciendo con esas personas? Porque hay varias mesas, creo que también participa la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Física, etcétera, etcétera.
Sí, así es. Es un día que nos sirve para de celebración, para reunirnos a las personas con lesión medular, en este caso en torno a unas mesas, en las que, como bien dices, se habla de deporte adaptado, se habla de autonomía personal, se habla de ocio y tiempo libre, entre otras, ¿no? Y nos sirve para una jornada de hacer visible cuál es nuestra situación a las personas que sufrimos este tipo de lesión y a la vez de reivindicar cuáles son nuestras principales necesidades, ¿no? Para desarrollarnos en el día a día con una cierta calidad de vida.
En tu caso, entiendo también que tú padeces una lesión medular.
Sí, sí. Mira, nos caracterizamos la asociación Aspaín en que gestionamos, las personas que gestionamos la entidad, en su gran mayoría son personas con lesión medular, son accidentados. Nos representamos a nosotros mismos, con lo cual somos de primera mano quienes ponemos cuáles son nuestras necesidades, ¿no? Cuáles son nuestras dificultades. Y a la hora de reivindicarlas, pues por supuesto tenemos toda la autoridad. Como te decía, nos sirve de altavoz una jornada de este tipo para poner de manifiesto que tenemos un gran déficit, ¿no? En materia de sanidad. No contamos en la región con una unidad de lesiones medulares cuando en el país ya existen 13, en otras regiones del país, como digo. Tenemos un convenio con el Hospital Virgen de la Resaca, que donde había un equipo especializado en atendernos, y realmente ya hace ya un par de años que se acabó ese convenio y no había forma de volver a reactivarlo. Tenemos un gran déficit en servicios de asistencia personal, tal y como está desarrollado ahora mismo aquí en Murcia. No podemos acceder la gran mayoría de nosotros porque el copago es tan alto que realmente no se interesa a nadie solicitarla. Tenemos necesidad en que haya viviendas adaptadas, accesibles, doblemente accesibles, tanto económicamente como físicamente. Y tampoco hay plazas residenciales para personas con discapacidad física. Hasta el momento existe alguna residencia para mayores donde han habilitado un pabellón o una zona donde hay alguna plaza para personas. Pero no es el lugar adecuado, evidentemente. Nosotros apostamos por otro proyecto donde poder desarrollar un proyecto de vida independiente, ¿no? Uh-huh. Y de otras, la formación, el empleo, bueno, en todos los del ámbito diario de cualquier persona, pero aquí con muchísima más dificultad.
En este encuentro, Pepe, estáis tratando también el tema del ocio inclusivo y del deporte adaptado. ¿Cómo está esa situación aquí en Murcia para personas con lesiones medulares? ¿Pueden practicar deporte o no?
Hay deportes que sí podemos practicar. Hay varias entidades. Estamos colaborando una, se llama, creo que Amazonas, que es tiro con arco adaptado. Está la Federación de Deporte Adaptado de la Región de Murcia. que está quizá un poquito más enfocada, ¿no? Más a la competición, aunque también se trabaja con el deporte de base, y Océano Libre, que es otra de las entidades que se dedica a las actividades acuáticas adaptadas. Están funcionando bien, hace falta más medios adaptados y especializados en atendernos a nosotros para poder realmente practicar esos deportes, porque dentro de la lesión medular es muy variopinto, ¿no? La necesidad que tenemos cada uno de nosotros depende del nivel que tengamos cada uno de lesión, si una paraplegia o una tetraplegia, si somos personas en situación de dependencia, que necesitamos más asistencia y unas adaptaciones mucho más específicas. Entonces, que por el momento sí se van dando pasos, pero todavía queda mucho por recorrer.
Queda mucho por recorrer. Yo casi ya para finalizar, te quería preguntar, tú has dicho depende del grado y tal, pero ¿cómo es el día a día de una persona con lesión medular? Tener que levantarse, comer, ducharse, no sé, para que la gente que nos escuche intente ponerse dificilísimo, pero al menos un 1% del pellejo de una persona así.
Mira, si nos vamos a uno de los niveles más altos, como puede ser el mío, una tetraplegia, pues la mañana empieza, tienes que tener una persona que te asista, por supuesto. La mayoría, algunos de nosotros, la familia ya no puede asistir, ¿no? Los padres fallecieron o son mayores y no pueden ya asistir, entonces tienes que depender de otras personas que tienen que pararte a duras penas como podamos, porque como decía, la figura asistente personal no está desarrollada porque no podemos acceder a ella y las demás ayudas son insuficientes, ¿no? A todas las luces. Entonces, pues, empieza el día una persona que le asiste, en algunos de esos puede que necesitemos un sondaje para vaciar la vejiga, otros realmente podemos hacer la emisión de forma autónoma. Te tienen que asear, te tienen que vestir, te tienen que con una grúa y una sentarte en la silla, te tienen que ayudar a asearte, cepillarte los dientes y demás. Bueno, primero el desayuno, tienes que dar el desayuno y después cepillar los dientes. Y esperar un transporte adaptado para que te pueda desplazar hacia cualquier actividad si tienes la suerte y la oportunidad de que puedas hacer alguna actividad. En mi caso, como es la colaboración con la asociación y a nivel también profesional, y en otros casos de formación, o una actividad de ocio tiempo libre, o hacer simplemente una gestión bancaria, de médicos, de compras y demás. Es contar con todo eso, se pone una dependencia realmente muy caro. En lugar de la gran mayoría de nosotros no lo podemos permitir a duras penas. Y existimos, pedimos, y es una exigencia, ¿no? Es un grito a veces porque tenemos un proyecto que viene financiado por el IRPF que se resuelve cada año a final ya de diciembre, a mediados de diciembre. Claro, hasta ese momento, la mayoría de nosotros no sabemos si para enero vamos a tener una ayuda para financiar esa atención personal cuando la vamos a tener. Y ya es insuficiente. Entonces nos lleva a una situación de tranquilidad, de inseguridad, de estrés, ¿no? Incluso de angustia, porque, por ejemplo, la accesibilidad puede atentar al derecho de acceder a un lugar, ¿no? Hacer una compra o disfrutar un espectáculo y demás, pero la asistencia personal, la falta de esto atenta contra nuestra vida, ¿no? Contra nuestra dignidad. Y realmente no está resuelto. No está resuelto. Y hay un gran problema porque se le ha puesto en la coletilla dependiente a muchas personas que realmente no lo son. Que no digo que no puedan necesitar asistencia puntual o momentánea o diariamente, pero la dependencia real, la dependencia son para las personas que te tienen que levantar, te tienen que acostar, te tienen que duchar, te tienen que alimentar, entre otras actividades.
Pues Pepe Gracia, presidente de ASPAIN, Asociación de Personas con Lesión Medular y Otras Discapacidades Físicas. Gracias por estar en la mañana de Cadena COPE. Recordemos, desde las 11 ese segundo encuentro por la lesión medular y, bueno, pues que nuestro apoyo desde aquí, desde la Cadena COPE y a seguir adelante. De verdad, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a nosotros por darnos la oportunidad de que se nos escuche nuestras reivindicaciones.
Gracias, de verdad.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
Y el último minuto lo dedicamos al tiempo, porque hoy también es protagonista. Y es que va a haber nubes en general por las mañanas y sobre todo por la tarde puede aumentar la nubosidad hasta llegar a chubascos y tormentas, sobre todo en el tercio norte de la región, que pueden ser muy fuertes. La máxima en Murcia, por ejemplo, 34 grados, 29 en Yecla, 31 en Caravaca, 29 en Cartagena y 31 en Lorca. En cuanto a mínimas, van a ir desde los 23 mínimas en Murcia a los 24 grados de mínima en Cartagena. Ya sabes que estás en la mejor compañía. Estás escuchando Herrera en COPE. Segundos pasan de las 12:30. Vamos a hablar de la segunda semana regional de la fisioterapia. Y lo vamos a hacer con la decana del Colegio de Fisioterapeutas, que es Ángeles Fernández. Porque se ha organizado una serie de actividades desde hoy y hasta el próximo domingo en el Malecón. Actividades muy interesantes. Pero primero vamos a saludar a nuestra invitada. Ángeles Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, encantados de hablar de esta semana regional ya segunda. Y la primera pregunta que te quería trasladar es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo principal de esta semana y, sobre todo, qué esperáis lograr con este evento?
Pues mira, el objetivo principal de esta segunda semana regional de la fisioterapia es concienciar, sensibilizar e informar a toda la población murciana sobre la importancia que tiene la fisioterapia en la prevención y en el tratamiento de muchas patologías.
Uh-huh. Hay que decir que estas actividades que estáis preparando son muy variadas. ¿Qué van a encontrar los murcianos, por ejemplo, en ese stand que vais a montar en los huertos del Malecón, el propio Colegio de Fisioterapeutas?
Pues mira, en el stand vamos a tener un juego que se llama Fisioruleta. Haremos unas preguntas y, bueno, podrán participar en esa ruleta y llevarse muchos premios. También haremos talleres para todas las edades y para todos los gustos. Bueno, hablaremos un poco de, pues eso, al final de la importancia que tiene la fisioterapia.
Y también me llama mucho la atención el lema: contigo cuanto más lo necesitas.
Sí, es un lema que pensamos que, pues, que dice mucho y habla muy bien del trabajo, ¿no?, que hace el fisioterapeuta y que acompaña a los pacientes en su proceso de rehabilitación, recuperación de lesiones, enfermedades crónicas, y bueno, pensamos que es un lema muy potente y que ayuda a entender y a comprender la manera tan importante que tiene la fisioterapia de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas.
Además, también tenéis muy presente a los niños. Hay un taller infantil, va a haber un taller dirigido a niños de 3 a 12 años, sobre todo para inculcar, y esto me llama mucho la atención, un hábito saludable, un hábito de vida saludable.
Sí, porque, bueno, al final son la población más vulnerable y son el futuro. Bueno, pues este taller se basa en concienciar, bueno, la importancia que tiene de cómo sentarse bien, cómo llevar la mochila, la importancia que tiene el ejercicio físico, la alimentación. Bueno, es crear conciencia y para que, bueno, sean en un futuro lo más sano y saludable posible.
Y si yo digo Fisiofest, que suena también, ¿a quién va dirigido?
Pues mira, estamos muy emocionados con esta segunda edición de Fisiofest. Este año hemos ampliado las actividades para este día tan importante. Será mañana, viernes 6, en el Auditorio Murcia Parque. A partir de las 8 esperamos que la gente esté llegando y, bueno, vamos a disfrutar de un grupo de música, Sótano 14, de música en directo. Este año hemos traído un fotomatón 360, perdón, que, bueno, al final es muy divertido y la gente se va a poder llevar un recuerdo muy especial de esa noche. Tendremos también comida, bebida para todos de forma gratuita y, bueno, para los fisioterapeutas que asistan, vamos a hacer un sorteo de un fin de semana valorado en 500 euros. Y, bueno, es una forma de dar las gracias, ¿no?, a todos nuestros compañeros y al importante trabajo que hacen cada día.
Y también importancia tener la visibilidad que va a daros a la fisioterapia en la Consejería de Salud con esa lona conmemorativa y la iluminación del pórtico, ¿no?
Sí, la verdad que es muy importante para nosotros el respaldo que tenemos de la Consejería de Salud y también he de decir que de todas las consejerías, tanto la de Política Social, Educación, Universidades, Medio Ambiente. Bueno, tenemos un apoyo importante por parte de, en general, al final, del Gobierno regional. creemos que, bueno, este apoyo fortalece nuestra labor y, bueno, nos da al final una plataforma para poder seguir promoviendo la importancia de la fisioterapia, sobre todo en la salud pública, que pensamos que tenemos ahí tenemos mucho que decir.
No, desde luego, está claro. Yo he estado en manos de fisioterapeutas y me han tratado a las mil maravillas y me he recuperado gracias a ellos, y eso hay que decirlo. Por eso te quería preguntar para terminar si esperáis que esa imagen a través de esta segunda semana regional de la fisioterapia se transmita a quienes participen en ella. Esa imagen del fisioterapeuta como alguien imprescindible para cualquier lesión. Es decir, es que es necesario que trabajen en las lesiones, porque si no, la gente no se va a recuperar de ellas. O sea, es una pieza vital en la salud pública.
Sí, sí. Bueno, es verdad que con este tipo de actividades, pues bueno, como esta segunda semana regional, otros eventos que hemos realizado, como bueno, la Semana del Cerebro, la Jornada de Fisioterapia y Salud Femenina, Masculina, con este tipo de actividades y de jornadas gratuitas y abiertas a toda la población, a todo el público, bueno, al final pensamos que es importante para concienciar y que conozcan y de primera mano la importancia que tiene la fisioterapia. Es verdad que un fisioterapeuta puede ser muy, muy, muy importante y de gran ayuda en momentos clave de la vida de estas personas, en la recuperación de las lesiones, después de una cirugía, en el manejo de enfermedades crónicas, preoperatorios, durante procesos oncológicos, pediátricos. Bueno, al final queremos que todos los murcianos y murcianas entiendan y comprendan que la fisioterapia no solo se limita al tratamiento de dolores de espalda, dolores de cuello, lesiones deportivas, ¿no?, que es como lo que más la gente nos relaciona, sino que al final es una herramienta esencial para mejorar la salud y prevenir futuras complicaciones. Que bueno, que estamos aquí para apoyarle en etapas en las que quizás, pues bueno, no pensaban que la fisioterapia pudiera ser útil, pues como en el dolor en la reducción del dolor de una cicatriz o en el acompañamiento del posparto, bueno, temas que a lo mejor la fisioterapia respiratoria, que al final las personas no nos relacionan con ese tipo de patologías y la fisioterapia tiene mucho que decir.
Pues Ángeles Fernández, sí, tenéis muchísimo que decir. Ángeles Fernández, decana del Colegio de Fisioterapeutas, gracias por hablarnos de esta segunda semana regional de la fisioterapia que arranca hoy y que finaliza el 8 de septiembre y la mayoría de los actos con ese stand en los huertos del Malecón. Muchísimas gracias de verdad, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros y os esperamos mañana en el Fisiofest.
Ahí estaremos, en ese Fisiofest y con esa maravilla de fotomatón de 180 sí. grados. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego, gracias, hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Y vamos a hablar de animalitos, de solidaridad, de poner nuestro granito de arena en una buena causa y además de divertirnos. Se trata de la tercera gala benéfica Tarde para dejar huella. ¿Qué es esto? ¿Dónde es? Lo vamos a conocer todo de la mano de una voz que ustedes van a reconocer seguro, que es nuestra Elvira Bernabéu, que es copresentadora y coordinadora del evento que se va a desarrollar este próximo domingo 8 de septiembre. Elvira, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues encantada de volverte. Te oímos mucho, porque los oyentes seguro que reconocen tu voz. Pero, bueno, pues hoy tenemos la oportunidad de charlar contigo de una de las citas importantes en este retorno a la normalidad que estamos haciendo todos y nos tenemos que ir el domingo a Torre Pacheco.
Claro, y en otro sector, en otra índole. Pues sí, ese domingo 8 de septiembre a las 7 de la tarde, pues toda la persona que quiera, todo el oyente que nos esté escuchando y desee acercarse a esta gala como tú comentas, pues se va a divertir, seguro, se va a divertir, va a pasar un rato bastante bueno, que nos hace falta hoy en día alegrarnos y desconectar un poquito del mundanal ruino de cada día y bueno, dedicarnos un poco a eso. La gala va a tener lugar en el CAES, en el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco, como decimos, a las 7 de la tarde. Se llama Tarde para dejar huella porque precisamente todo va a ir a beneficio de la asociación de Bienestar Animal y Medio Ambiente, dejando huella a Torre Pacheco, con la organización también del Ayuntamiento de Torre Pacheco, que ha dejado, pues, por supuesto, las instalaciones, y bueno, pues colabora también con los técnicos y con todo lo que se necesita para la organización de esta gala, que no es poco, que parece sencilla, pero no, cuando estás ahí organizando se ve el trabajo, ¿no? Sí. Que hay que llevar a cabo. Y bueno, pues hay un elenco de artistas, todos altruistamente van a colaborar. Estará el actor y cómico y escritor, que es de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, pero que, bueno, pues está en los escenarios de Madrid, es un habitual de la cartelera madrileña. Lo tenemos de vez en cuando por aquí, por la región de Murcia, pero bueno, viene expresamente a poner su granito de arena. Él está triunfando tanto en el teatro como en series de televisión, con la última protagonizada series como Deudas, junto a Carmen Laura y Antonio Resines, vamos, una variedad de participaciones y de intervenciones como protagonista en diversos sectores como la televisión y el teatro. Y bueno, tiene un humor inteligente, nos va a hacer reír pues como niños, y bueno, pues es muy versátil y va a demostrar que es uno de los artistas queridos por el público, ¿no? Vamos a tener también al mago Abel Magia, conocido de esta casa también, ¿no?
Sí, sí,
que además forma parte de todos los años del Roscón de Cope. Y bueno, pues ahí vamos a disfrutar un poquito de su magia, de su ilusionismo. Es uno de los magos más reconocidos de la región de Murcia ahora mismo también y del país. Y bueno, director del Festival Cartagena de Magia, que el próximo año ya tenemos fecha, para que se pueda poner en marcha en Cartagena. En marzo será, y bueno, también la gala solidaria que se hace todos los años en el CAES, pues con motivo del Día Internacional del Niño. O sea que nos contagiará un poquito de su humor y bueno, pues creerá que tenemos que creer en lo imposible, ¿no? Con él. Tenemos también un poquito de baile. Tenemos baile con Ultimate Dance. Ellos también han estado, son nacidos también del Roscón de Cope. Hemos podido ver su energía, su actitud ante los escenarios. Vienen directamente además desde los campeonatos mundiales de Estados Unidos, donde hace tan solo unos días, unas semanas, dejaron el pabellón español bastante alto con su grupo de competición Loyal Guys. Y bueno, pues ellos han revolucionado la danza urbana en nuestro país de la mano de su director Paco Pulido. Y bueno, pues van a mostrar ahí un poquito de lo que saben hacer. Y tendremos más baile, en este caso diferente. En otro sector nos vamos al flamenco, porque estará también el cuadro flamenco de Carmen Lara. Ella ha llevado, bueno, pues su arte y su larga trayectoria por los escenarios más prestigiosos de España y de Europa. Ha estado en Noruega, ha estado en Milán. Ahora está preparando su nuevo espectáculo que se llama Sintiendo. O sea que vamos a tener un poquito de baile de todas clases, ¿no? Tendremos también al cantante Darío Jover, que es la voz que resuena actualmente en muchas de las plazas de la región de Murcia y en muchos escenarios también. Es cantautor y tiene una pasión extrema por el flamenco, tiene este aire aflamencado y una gran trayectoria también en el mundo de la música, y vamos a poder contar también con su buen hacer. Y contaremos también con la salsa de Gonzalo y Lucía, que provienen también de la Escuela de Ultimate Dance, y es una pareja que, bueno, está revolucionando también el mundo de la salsa y la bachata en nuestra región de Murcia, que está muy de moda últimamente.
Oye, y además, o sea que, un menú completísimo para disfrutar, encima de que lo hacemos por una buena causa, bueno, pues lo vamos a pasar bien, que eso en el retorno a la normalidad nos va a venir bien un planazo como este para el domingo a las 7 en el CAES. Las entradas...
Y no me puedo olvidar, no me puedo olvidar también de mi compañero de presentación, que es el actor Agustín Otón. Es murciano también, es de Torre Pacheco, pone su granito de arena también, y como Pedro Ángel, pues está triunfando en todo el país, un actor súper versátil, brillante, y bueno, pues también está haciendo televisión, está haciendo teatros, y bueno, pues con su carisma nos va a hacer vivir una experiencia única también.
Bueno, o sea, pues como decía,
ahí estaremos para conllevarlo todo.
Como decía, completísimo el menú y fácil el conseguir las entradas. 5 euros niños y 10 adultos, ¿no?
Exactamente, es el donativo que, bueno, pues se hace para este gran espectáculo, y se pueden conseguir en el Espacio Joven de Torre Pacheco de lunes a viernes. tanto en mañana como en la tarde, de forma anticipada, que bueno, está justamente en el centro de Torre Pacheco, no tiene pérdida, frente al conocido Cuatro Rosas, o sea que no tiene pérdida. Eso quien quiera hacerlo de forma anticipada, y quien no, pues en el día de la gala, dos horas antes de la gala comienza a las 7, pues a partir de las 5, en el Centro de Artes Escénicas, en el CAE de Torre Pacheco, pueden conseguir la entrada. O sea, pues, que es fácil. Es
fácil y sencillo, y ayudamos a la Asociación de Bienestar, sí, Animal y Medio Ambiente, dejando huella.
Exactamente.
Torre Pacheco, Elvira Bernabéu, muchísimas gracias.
A todo lo que tenemos que decir, que todo lo recaudado va para ellos, precisamente pues para todo lo que realizan, para el refugio, para el proyecto CER, que es coactura, esterilización y suelta, para las urgencias veterinarias, que hay muchas. Y bueno, pues desgraciadamente los abandonos se han incrementado últimamente muchísimo, y las adopciones han bajado, porque países como Alemania, que también adoptaban muchísimo, pues están adoptando a las mascotas de Ucrania, que bueno, que por la guerra de Ucrania están desvalidas, y bueno, pues han bajado también. Y bueno, pues vamos a ayudarles un poquito entre todos a que se consiga, al igual que la Concejalía de Bienestar Animal de Torre Pacheco.
Pues vamos a dejar un poquito de huella con vosotros. Elvira, un beso.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Gracias, Maite. Gracias, Elvira Bernabéu, la que fuera compañera nuestra aquí también en la cadena COPE. Gracias por hablarnos, Maite, de esa maravillosa gala solidaria que se va a celebrar en Torre Pacheco. 46 minutos pasan de las 12. Hacemos un alto y hablamos de melones.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, todo el mes de agosto me han escuchado a mí hablar de los melones del secreto de mi tierra. Tengo al otro lado del teléfono a José María Buendía Samper, que es técnico agrónomo y responsable un poco también de las plantaciones del secreto de mi tierra. Y vamos a hablar con él un poquito de cuál es el secreto de esa maravilla de sabor que tienen los melones del secreto de mi tierra. José María, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos un poquito, porque hemos estado hablando, ya digo, este mes de agosto mucho de esos melones. Sobre todo, algo muy importante que quiero resaltar. El secreto de mi tierra lleva detrás varias generaciones, ¿verdad?, cultivando este tipo de melones.
Sí, lleva varias generaciones ya. Lleva desde que era mi abuelo, luego estuvo mi tío y mi madre, y ahora pues las siguientes generaciones.
¿Cuál es el secreto, nunca mejor dicho, para que podamos probar ese riquísimo melón piel de sapo que tiene esas propiedades y sobre todo ese sabor?
Bueno, el aprendizaje que llevamos todos estos años trabajando, y que ahora pues lo introducimos en el secreto de mi tierra, de hace unos años atrás.
¿Cuántas plantaciones tenéis o dónde estáis ahora mismo desarrollando esa producción?
Bueno, nosotros tenemos plantaciones propias en Murcia y Castilla-La Mancha. Y luego, cuando falta producciones en nacionales, pues también traemos de otros países, pero solo cuando falta nacional.
¿Y exportáis a alguna zona de España? Cuéntanos un poquito, ¿fuera de España?
Bueno, fuera de España el secreto sale poco, pero lo que más hacemos es nacional, repartido por toda España.
Y lo que yo iba a decirte, sobre todo la clave, ¿no? Estáis con el melón piel de sapo, que es una referencia, pero dentro de ese melón me figuro que hay varias variedades, ¿no?
Sí, bueno, nosotros vamos estudiando las variedades conforme los años, vamos estudiando las variedades que más nos gusta para la marca del secreto, y de ahí trabajamos para ir trabajando cada año una variedad.
¿Cómo ha ido este año? ¿Cómo está yendo la cosecha? ¿Qué perspectivas hay?
Bueno, este año ha sido mejor que el año pasado en tema de kilo y de precio, pero bueno, el año pasado fue malo en kilo por plantaciones, pero este año ha sido mejor.
Este año ha sido mejor. ¿Cuánta gente está trabajando en el secreto de mi tierra?
Por unas 100 personas.
¿100?
Depende.
Y ya la última, yo siempre he comentado también aquí cualquier receta con el melón El Secreto de mi Tierra, que es una receta rica en proteínas, es una receta muy interesante para cuando uno ha hecho ejercicio, ¿verdad? O sea, el melón tiene muchísimas propiedades.
Sí, tiene muchas propiedades, y bueno, una receta típica que para mí es la mejor, es melón con jamón.
Para mí también. Está muy rico.
Un buen jamón y un buen melón.
Desde luego. Pues muchísimas gracias, José María, buen día, por atendernos y sobre todo, bueno, que vaya adelante El secreto de mi tierra, que es una auténtica maravilla de melón.
Muchas gracias por el trabajo que hacéis y por lo que habéis hecho este verano. Por favor, también.
Muchas gracias. Estamos de lleno ya en la feria de septiembre. Hoy baja la Virgen de la Fonsanta, la Morenica, la patrona de Murcia. Al filo de las 7:15, 7:20 estará en la Iglesia del Carmen. Y luego, posteriormente, tendrá lugar, entre otras cosas, la inauguración oficial de los huertos, donde están esas barracas de las peñas huertanas. Eso será a las 10, pero ya previamente habrán abierto sus puertas a los murcianos y murcianas. Tenemos al otro lado del teléfono al presidente de la Federación de Peñas Huertanas, a Juan García Serrano. ¿Qué tal? Estamos muy buenas.
Buenos días, un placer. Pues ya en ciernes de arrancar, de recibir a la Morenica y gozar de la feria septembrina tan tradicional en nuestra tierra, en Murcia.
Qué importante es para las propias peñas, ¿verdad?, estos días, porque van a estar hasta el 16 de septiembre, digo también a nivel económico, para poder mantenerse, para seguir haciendo esos cursos sobre tradiciones murcianas, gastronomía, etcétera, etcétera. Es importantísima la inyección económica.
Muy importante. En el malecón se montan una docena de huertos, de los cuales 7 corresponden a peñas huertanas federadas, los demás corresponden a asociaciones culturales, folclóricas y otros colectivos. Y todos juntos hacen una gran actividad en favor de nuestra tierra y, evidentemente, además de mostrar la gastronomía de nuestra huerta, la gastronomía de la tierra de Murcia, porque no todos los huertos pertenecen al municipio de Murcia, a asociaciones del municipio de Murcia, sino que también hay de otras localidades, pues se puede degustar la gastronomía, la mejor gastronomía de prácticamente toda la región, ¿no? Esto, evidentemente, además de engrandecer la Feria de Murcia, con una actividad que pues, la ciudadanía, los visitantes, los residentes en la ciudad y pedanía y toda aquella gente que nos visita se vuelca para degustar esta gastronomía y disfrutar del asueto, significa un bastión muy importante para el soporte de las asociaciones, de las peñas huertanas en particular, durante todo el año. Hay que tener en cuenta que los presupuestos de las actividades de las peñas huertanas, el 90% al menos, vienen de sus actividades, tanto en las barracas Ventorrillo gastronómicos, tanto de fiesta de primavera de Murcia, Semana Internacional de la Huerta y el Mar de los Alcázares, otras actividades como, por ejemplo, las fiestas de Alcantarilla o Molina de Segura, y, obviamente, los huertos de Murcia, los huertos en el Malecón, donde este año, como decía antes, hay una docena de huertos, y 7 corresponden a peñas huertanas federadas. También hay otra peña huertana, como es La Crilla, la que me honra presidir, que hace esta actividad en su propia sede social en Puente Tocino. Esto, gracias a estas actividades, pues durante todo el año las peñas hacen sus actividades socioculturales, costumbres, tradiciones, cultura en general, cultura tradicional, y tengo la referencia más cercana de las fiestas de primavera de Murcia. Hay una repercusión de lo que estas asociaciones recuperan, ganan con su trabajo en estos ventorrillos, en estos huertos, en que en fiesta de primera, por ejemplo, no exageramos si decimos que más de 1 millón de euros repercute después en la sociedad, que estas asociaciones retornan en actividades a lo largo del año, en actividades costumbristas, socioculturales, y es muy importante tener en cuenta esto.
En cuanto al tema de precios, he leído, señor Serrano, que van a subir un poquito, pero es lógico, ¿no? Porque el precio también de los productos ha aumentado notablemente este año, aceite de oliva, etcétera, etcétera. Va a ser mínimo, pero sí va a haber una mínima subida en algunos productos, ¿no?
Muy leve, pero además hay que matizar una cuestión, y es que hasta ahora se venía manteniendo el 10% de servicio de mesa que se ha quitado, con lo cual incluso los precios pueden ser los mismos, incluso más baratos, más económicos.
Uh-huh. Vamos a poder degustar todo, es decir, el típico zarangollo, michirones, caldo con pelota, es decir, todo, tanto guisos calientes como fríos.
Sí, las peñas, los huertos solamente sirven a partir de las 8 de la tarde meriendas y cenas. Sin embargo, en Puente Tocino, en la Peña La Crilla, los dos fines de semana que ocupan esta fecha, es decir, los huertos están abiertos desde el 5 hasta el 16, ambos inclusive, cogen esas fechas dos fines de semana, viernes, sábado y domingo, y la Peña Huerta en la Grilla esos días también va a dar en su sede social comida de guisos y arroces, ¿no? Y los huertos, pues prácticamente todo absolutamente merienda y cena, lo cual, pues bueno, es un trabajo encomiable que realizan tanto las peñas huertanas federadas como los demás colectivos folclóricos, asociaciones costumbristas que montan estos huertos, siempre en favor de potenciar la fiesta, de potenciar la feria y obviamente recoger recursos para su actividad cotidiana a lo largo del año. Además, obviamente, de potenciar la gastronomía tradicional de la región de Murcia en general. Hay que tener en cuenta, yo siempre que tengo oportunidad me gusta matizarlo, que las peñas huertanas en particular, y todas, ahora estamos hablando de huertos, donde hay otras asociaciones también, afortunadamente, es muy plural, y estas asociaciones tienen muchísima culpa, las peñas huertanas en particular, de la recuperación, promoción y actual conocimiento, evolución de la cocina tradicional de la huerta de Murcia, en nuestra región, y muy particularmente de aquellos llamados platos de cuchara, pero sobre todo la ensalada, los paparajos, de los postres, un abanico muy amplio de una gastronomía muy rica, de una gastronomía huertana muy rica, que hasta llegar al movimiento de Peña Huertana, allá a final de la década de los años 70, del siglo pasado, pues bueno, era un manjar exclusivo de aquella gente que vivía en la huerta, de la huerta y para la huerta.
Pues completamente de acuerdo. Yo casi ya termino. A mí lo que me gusta mucho cuando voy a comer a los huertos, este año por supuesto volveré, es ver a esa gente joven que va a mantener las tradiciones huertanas. Los vemos en la cocina, los vemos también sirviendo los platos, realmente ya mamando un poco lo que es la tradición realmente.
Sí, es cierto que mucha gente joven, hay un relevo generacional natural, porque en este tipo de asociaciones es frecuente pues ves, digamos, a dos, tres generaciones trabajando bajo el mismo lema y bajo los mismos espíritus, el mismo sentimiento de amor a nuestra tierra, a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones, a la cultura tradicional, y vemos a abuelos, padres y hijos, nietos de aquellos que están trabajando en favor de lo mismo y de manera absolutamente altruista y solapándose en favor de nuestra tierra.
Pues Juan García Serrano, presidente de la Federación de Peñas Huertanas, gracias por estar con nosotros en un día tan importante donde se inauguran esas barracas en el malecón. Muchísimas gracias, de verdad.
Un placer, muy amable, muchas gracias.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Tiburones de gran tamaño se cazan unos a otros gracias a un marcaje de seguimiento para evaluar la migración del marrajo sardinero. Un equipo científico ha podido documentar el primer caso de un gran escualo que devora un ejemplar de esta especie que está en peligro crítico de extinción en el área mediterránea y el Atlántico nororiental. Desde hace años, el marcaje de esas especies marinas, mediante transmisores, permite a los propios científicos hacer un seguimiento de su migración, comportamiento y estado de conservación. Un equipo de investigación liderado por la Universidad Estatal de Arizona logró de esta forma seguir el rastro de una hembra de marrajo sardinero en su periplo migratorio. Lo que no esperaban encontrarse es su fatídico desenlace, terminar devorada por otro tiburón de mayor tamaño. El acontecimiento ocurrió al suroeste de las Islas Bermudas, en un momento en el que el espécimen, que era una hembra, estaba preñada. ¿Qué especie la cazó? Sigue siendo una incógnita, aunque los científicos barajan la posibilidad de que se tratase de un gran tiburón blanco.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear. Prepara tu piscina con la Casa del Pintor. Tenemos la mejor oferta en cloro 5 efectos. Desinfectante, alguicida, floculante, antical y controlador de pH. Desde 4,85 euros el kilo. La Casa del Pintor. Tu casa.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segundos para llegar a la una. Les tengo que dar un titular de última hora. El uso de un herbicida ha provocado un grave episodio de contaminación en el río Segura. La Mancomunidad de Canales del Tevilla ha tenido que reforzar los controles en sus potabilizadoras para garantizar el agua a la población. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Es la una, las 12 en Canarias. Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
No sé si conoces la Plaza de la Villa de París, en Madrid. Está muy cerquita de la Plaza de Colón. Es una de las plazas más elegantes de la capital. Una geometría de parterres y arena, flanqueada por árboles perfectamente alineados, donde juegan los niños y corretean los perros, en torno a las estatuas de Fernando VI y su mujer, Bárbara de Braganza, reyes ilustrados. También es el lugar con más jueces por metro cuadrado de España. Y son jueces poderosos, ¿eh? Porque en esa plaza se concentra el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Consejo General del Poder Judicial. Ahora entiendes por qué ese barrio se llama Justicia. Por cierto, de los más caros del centro de Madrid. Allí se ha celebrado esta mañana la solemne apertura del año judicial, presidida por el rey Felipe VI. Y para la justicia española este curso comienza, en principio, mucho mejor que los anteriores, porque lo hace con un Consejo del Poder Judicial renovado por acuerdo de los partidos y con una presidenta elegida por mayoría de los vocales. Eso sí, tras varias reuniones infructuosas y sobre la bocina ya del acto de apertura de hoy. La presidenta se llama Isabel Perelló, magistrada catalana, considerada progresista, pero propuesta por los vocales conservadores al entender que una cosa es ser progresista y otra muy diferente es ser sanchista. Yo diría, de hecho, que son términos incompatibles. Perelló es amiga de Margarita Robles, pero no era la deseada por el gobierno, porque se ha pronunciado en contra de la amnistía y porque rechazó el recurso del PSOE contra el último escaño madrileño del PP en las últimas generales, entre otras razones. Es decir, Perelló piensa por sí misma. No es una correa de transmisión de Félix Bolaños, como si lo es Cándido Conde Pumpido. Que Perelló haya salido elegida contra el criterio de Bolaños y de Pumpido, es decir, contra el de Pedro Sánchez, es una buena noticia para todos aquellos que apreciamos la independencia judicial. Los medios se están fijando mucho en el hecho de que una mujer presida el Consejo por primera vez en España. Y ciertamente debemos celebrar que las mujeres, que ya son mayoría en la carrera judicial, accedan en pura coherencia numérica a los puestos de mando. Pero me atrevería a decir que el género de la presidenta es menos importante que su personalidad y su conocimiento. La democracia española necesita que el poder judicial se mantenga lo más alejado posible del poder ejecutivo. Y para eso Perelló va a necesitar, ante todo, fuerza y personalidad para resistir las presiones políticas. Porque el sanchismo, de la mano de la extrema izquierda y del separatismo, ha liderado la mayor ofensiva contra los jueces desde la transición. Ha adoptado la tesis bolivariana del lawfare y ha desacreditado a jueces con nombres y apellidos por la única razón de que a Pedro Sánchez se le están amontonando los problemas en los tribunales. Está el caso de su mujer, está el caso de su hermano, está el caso del exsecretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, que está a punto de imputación, está el fiscal general Álvaro García Ortiz, también a punto de imputación, está la amnistía atascada de su socio Puigdemont. Por todo eso, el infame plan de Moncloa pasa por conseguir que las 100 vacantes de jueces que el Consejo debe resolver se cubran con togados afines, salidos de, por ejemplo, una asociación judicial de izquierdas muy determinada, en lugar de acudir a los perfiles profesionales de mayor mérito. Porque esta es una verdad universal, el mérito profesional suele estar reñido con la sumisión ideológica. Si las presiones de Sánchez tienen éxito, la separación de poderes quedaría liquidada en España y el camino despejado hacia una especie de autocracia confederal. Oponerse a esa voluntad de injerencia es el primer cometido de cualquier juez digno de ese nombre, empezando por su presidenta Isabel Perelló. Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y te las cuento con la ayuda de Pilar Cisneros.
Estamos pendientes a esta hora, Jorge, del puerto de Gijón, donde la caída de dos grúas ha matado a dos personas y herido a otras tres, todos ellos trabajadores del puerto. No se descarta que haya más víctimas. Y ya son seis las personas fallecidas en España por el virus del Nilo. Las cinco primeras habían muerto en la provincia de Sevilla, pero la sexta lo ha hecho en Navarra. Esta última, una mujer que había viajado recientemente a la localidad andaluza de Utrera. Y nuevo récord del precio de la vivienda. De abril a junio subió casi un 8%, esto es su mayor aumento en dos años. Llamativo es sobre todo el incremento del precio de la vivienda nueva. Se encareció más de un 11%, esto es su mayor incremento, ojo, en casi dos décadas. Pero no todo son malas noticias para el bolsillo, porque el precio de la gasolina y del diésel marca mínimos de todo el año. Y el Papa ha pedido a los fieles que participan a esta hora en la misa que celebran Yakarta que sigan el camino del diálogo y sean constructores de unidad, de paz y de esperanza ante tantas heridas de nuestro mundo. Ha recordado Francisco la memoria de Santa Teresa de Calcuta, que hoy celebramos, y que decía que cuando no tengamos nada que dar, demos ese nada. Y ante la llegada a Mora de Rubielos de un grupo de malienses, la diócesis de Teruel y Albarracín invita a los católicos y a todas las personas de buena voluntad a acoger, proteger, promover e integrar a los emigrantes y refugiados. Piden que se active en todos una actitud acogedora que nos lleva a mirarlos no como un problema, sino como mujeres y hombres que han sufrido mucho en la búsqueda de un futuro mejor para ellos mismos y sus familias.
Y en deportes, que tenemos José Luis Corrochano. Buenas tardes, Corro.
¿Qué tal, Bustos? El partido de España hoy es a las 9 menos cuarto en Belgrado, en el conocido como Pequeño Maracaná. Es contra Serbia, comienza la Liga de Naciones. España arranca esta competición como actual campeona. Ayer tuvo un contratiempo Lamine Yamal. La pregunta es si está para jugar Miguel Ángel Díaz.
La principal incógnita es saber si jugará de inicio o no Lamine Yamal. Sufrió un golpe en el gemelo el pasado fin de semana. Ayer fue sometido a una resonancia y, según los servicios médicos, está apto. Si no juega, podrían hacerlo de inicio Pedri y Olmo, que nunca coincidieron juntos en la Eurocopa. Por lo demás, jugadores como Raya en la portería, Zubimendi en el centro del campo o Mikel Oyarzabal en la delantera pueden tener cabida en el once inicial. Muchas bajas en la selección serbia. No se va a llenar el Pequeño Maracaná, con capacidad para más de 51.000 espectadores. Tan solo 30.000 se darán cita para ver el partido. España vestirá de amarillo.
A esta hora comienza la etapa de la Vuelta a España, con final en el Parque Natural de Izki. Situamos la etapa, Kike Iglesias.
En el tramo neutralizado, una etapa que arranca en el parking de Mendizorroza del Estadio del Deportivo Alavés, en Vitoria, camino de Maeztu, 179 kilómetros por delante, unas trampas terribles en los últimos 15 kilómetros. Es un día ideal para las fugas antes de la gran montaña, que llegará mañana en La Rioja, en Moncalvillo, antes de que se decida la vuelta en Madrid. 5 segundos a ventaja O'Connor a Roglic.
Y en los Juegos Paralímpicos, la medalla esta mañana ha sido de plata para Sergio Garrote en ciclismo en ruta. Sumamos ya 34 metales.
Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope más Murcia.
Estar informado.
Amigos oyentes, pues hace poco tiempo, esta mañana, se ha presentado una maravilla de trabajo, algunas recetas antiguas de la región de Murcia. Y esas recetas están recopiladas por Natividad Nar Martínez. Ella es escritora, investigadora de la historia de la gastronomía y miembro de la Real Academia Andaluza de Gastronomía y Vino. Han sido publicadas por la Peña Huertana La Crilla y son una maravilla. Y yo tengo a la protagonista. Natividad Nar, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poquito, ¿a ti de cuándo te viene esa vocación por la gastronomía? ¿Desde pequeñita?
Pues sí, digamos que sí. Porque, bueno, yo soy de pueblo, yo de Calasparra concretamente, y de pequeña, pues, era muy habitual que en torno a los fogones se reuniesen varias generaciones de mujeres, desde las niñas, las que éramos niñas pequeñas, la madre, la abuela, y bueno, pues yo tuve la suerte de vivir esos momentos y de ver a mi abuela cocinar. De hecho, en la brevísima introducción que hago del recetario, cito a una de mis dos abuelas.
A la hora de hablar de este recetario, Cuéntanos un poquito algunas recetas que aparecen en él, que a lo mejor mucha gente que nos oye no las conoce y son típicas de aquí también, de la región.
Pues hay una que casi ha desaparecido, que es el arroz con cordero y guíscanos. Nosotros llamamos guíscanos níscalos. Esa, pues, aquí prácticamente ha desaparecido. Luego están otras como son la ya un poco más conocidas, como es lo que nosotros en el noroeste se conoce por ajuarina, aquí en Murcia por sémola, la sémola con longaniza, con tocino, con que está hecha, es un plato de harina.
Sí.
Las sopas de gato.
Ajá, qué ricas.
Que tampoco... Tampoco son... estos son... Algunos de ellos son platos que casi han desaparecido.
La sopa de gato, que sería... Bueno, se hace con pan, evidentemente, pero hay gente que se confunde y cree que es lo mismo que la sopa de ajo. No.
No es lo mismo.
Por eso.
Es parecida porque lleva ajo, pero lleva pan también, pimiento seco, tomate seco. Pero es similar, pero no es lo mismo que las sopas de ajo.
También te quería preguntar, recetas tradicionales, tarangollo, michirones, sí. También estarán aquí, ¿no?, en este recetario, esas recetas.
Los michirones creo que no, porque, a ver, estas son recetas muy habituales. Tarangollo sí, porque además, como digo también... cuando hablo de la receta del zarangollo, hablar de zarangollo y dar una receta de zarangollo es, bueno, hay casi tantas como casas hay. En cada casa, en cada cocina tienen su receta de zarangollo. En el noroeste, por ejemplo, en la zona de Jumilla, de Yecla, luego, en el noreste. Y en el noroeste, en mi tierra, Calasparra, Caravaca, hay algunos pueblos donde al zarangollo se le pone, además de calabacín, patata y cebolla, se le pone un poco de tomate.
Uh-huh.
Empieza, por ejemplo, el zarangollo es con calabaza, lo que llamamos calabaza totanera o calabaza dulce. Como decía, si hablamos de zarangollo, hay múltiples recetas de zarangollo y todas son buenas y todas son deliciosas, pero bueno, había que aprovechar pues los recursos que en cada momento tenían en cada sitio.
Claro.
donde nacen estas recetas.
Uh-huh. Pues Natividad, ya casi para finalizar, se montan hoy ya los huertos, tenemos esas comidas típicas tradicionales de Murcia. Yo no sé si por tu experiencia la gente joven, las chicas jóvenes van a coger el relevo de sus madres, de sus abuelas, y van a seguir con esos platos, y espero que no se pierdan, que es lo importante, ¿verdad?
Hombre, yo espero que no se pierdan y que poco a poco el gusanillo de la cocina de nuestra tierra y los sabores de nuestra tierra, los sabores y los olores a los que con los que hemos crecido, eso es difícil que se pierda.
Pues yo espero que no. Por cierto, una curiosidad que también es muy importante, ¿dónde podemos conseguir ese recetario, algunas recetas antiguas de la región de Murcia que se ha presentado esta mañana?
Pues yo creo que, bueno, es una edición novenal. Yo creo que la Peña La Crilla lo que tiene intención es de regalarlo.
O sea, hay que acercarse a Puente Tocinos, a la Peña Huertana La Crilla y pedirlo, simplemente.
Sí.
Pues Natividad Aznar, muchísimas gracias por atender a la mañana a la cadena COPE y a ver si la próxima vez que hablamos pueda ser en una mesa con unas buenas raciones de esa comida típica, gastronomía murciana, y un buen vinico, si es posible. Un abrazo muy fuerte, de verdad.
Otro abrazo, muchísimas gracias a vosotros y sobre todo a la Peña La Crilla por haber tenido la iniciativa de la publicación.
Gracias, Nati. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Buscas calidad de servicios y cuidados profesionales. Conócenos en Avenida de la Justicia número 9 y consulta nuestras promociones para reservar tu plaza. Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Te esperamos en el 968-970271. Emera.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues pasan 15 minutos de la una, seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE y nos vamos a acercar hasta Lorca porque vamos a hablar de una interesante iniciativa y es que la Fortaleza del Sol se va a convertir prácticamente en la residencia de Harry Potter. Acoge un campamento informativo con 300 scouts de toda la región y nuestro querido compañero José Ángel Ayala no es scout, pero prácticamente se siente uno más. Cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes. La Fortaleza del Sol de Lorca se va a convertir en el castillo de Hogwarts. Así es, como si se tratara de ese emblemático castillo en el que está enmarcada la película de Harry Potter, el castillo de Lorca coge este fin de semana un campamento formativo con casi 300 scouts de toda la región de Murcia y basado en la temática de Harry Potter. La actividad que se va a desarrollar en el emblemático castillo de Lorca, en la Fortaleza del Sol, contará con la participación de monitores adultos de la Federación Scout de Exploradores de Murcia, quienes gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Lorca van a disfrutar de un completo programa de formación y actividades bajo la temática de la historia literaria de Harry Potter. Gryffindor aprecia la valentía, disposición, coraje y caballerosidad. Ravenclaw busca alumnado inteligente que sea creativo, curioso y que siempre busque la respuesta. Slytherin se caracteriza por la ambición y la astucia y Hufflepuff acepta a quien quiera pertenecer a su casa y ensalza la lealtad y la honestidad. Los participantes se van a alojar en carpas especialmente dispuestas en el recinto del castillo, donde van a tener la oportunidad de combinar la magia del mundo de Harry Potter con el aprendizaje y la convivencia a través del método Scout, un sistema de educación cuyos valores están basados en la ley y promesa Scout. Entre las actividades programadas se va a poder disfrutar de una visita guiada por Lorca en el tren turístico, se le va a permitir también conocer los lugares turísticos más destacados de la ciudad y además llevarán a cabo actividades nocturnas en la naturaleza y acciones de formación. José David Sánchez es el concejal de Juventud del Ayuntamiento de Lorca.
Este próximo fin de semana Lorca acogerá la Indaba Mágica a nivel regional, siendo este un campamento formativo donde reuniremos a más de 300 scouts de toda la región de Murcia. La actividad principal se desarrollará en un lugar emblemático de nuestra ciudad, como es el Castillo de Lorca, donde se instalará la acampada. Contaremos con la participación de monitores adultos de la Federación de Scout a nivel regional, con la colaboración de la Concejalía de Talento Joven de este Ayuntamiento de Lorca. El campamento tendrá un programa muy completo para la formación y actividades bajo la temática historia de Harry Potter. También podrán disfrutar de las visitas guiadas por nuestra ciudad en nuestro tren turístico para visitar los lugares más emblemáticos de nuestra ciudad. Serán actividades nocturnas bajo la naturaleza en nuestro plumón verde como es en la Peña Rubia.
La temática de Harry Potter como tema central añade un elemento de fantasía y creatividad a este campamento y también permite a los jóvenes monitores explorar nuevas formas de aprendizaje y trabajo en equipo en un lugar tan emblemático como es la Fortaleza del Sol. El vicepresidente segundo de la Federación de Exploradores de Murcia es Antonio García.
Teniendo en cuenta que tenemos más de 800 voluntarios en la federación, pues repartidos en 39 grupos, pues creo que es un hecho pues bastante encomiable. Como bien has dicho, la INDABA es una actividad dirigida y preparada por y para exclusivamente los monitores de la federación, nosotros le llamamos scouters, y bueno, se enmarca dentro de lo que es la parte de formación. Llevaremos a cabo diversos cursos de formación durante la mañana del domingo. El sábado tendremos actividades lúdicas, porque también los jóvenes también tenemos derecho a divertirnos, no solamente los niños. Y bueno, se van a enmarcar dentro de lo que sería la película de Harry Potter, ¿no? Y bueno, pues el hecho de utilizar el castillo ha hecho que encima de todo esto sea pues un revulsivo para que la gente se enganche. Y pues nada más, realmente es algo que van a disfrutarlo, que van a vivirlo, que van a sentirlo y que creo que forma un poco parte de nuestro patrimonio. Y que lo importante también es que la gente conozca todos y cada uno de los rincones que tenemos en nuestra región.
Pues éxito de participantes inscritos para lo que es esta jornada. La Federación de Exploradores de Murcia pertenece a ASDE, Scout de España. Está constituida por 4.200 asociados con edades comprendidas entre los 6 y los 65 años. Su objetivo principal es la educación por la acción y formar jóvenes comprometidos que sean capaces de crear un mundo mejor. Así que, compañeros, la Fortaleza del Sol, el Castillo de Lorca, será durante un fin de semana Hogwarts.
Gracias, José Ángel Ayala. Ya te veo volando como Harry Potter. Y volando, nosotros nos vamos a la calle, porque vamos a hablar de una concentración que ha llevado a cabo esta mañana la plataforma Ningún Niño Sin ATE, ¿eh? Una concentración en la que han participado padres y madres de estos alumnos con necesidades educativas especiales, profesores, etcétera. Siguiendo de cerca esta concentración está nuestra compañera Paloma Garrido.
La figura del ATE, auxiliar técnico educativo, es muy importante en el desarrollo de muchos niños. En los colegios ordinarios ayuda a los menores con alguna discapacidad a ser pues más autónomos en el aula. La plataforma Ningún Niño Sin ATE y plataforma TECARM convocan una concentración hoy aquí frente al edificio de función pública. Estamos con María Ángeles García, que forma parte de la plataforma ATE. Muy buenos días, María Ángeles.
Buenos días.
Bueno, reivindicaciones que hacéis hoy aquí, entiendo que una de ellas la profesionalización de los ATE.
Pues sí, la principal es que la administración pues se siente a negociar unas funciones ajustadas al trabajo real que se realiza. Uh-huh. Y eso pasa por un proceso de reclasificación profesional o de promoción profesional que lleve a una titulación de acceso más alta y pasar al C1.
Claro, María Ángeles, porque usted es ATE. ¿Cuál es la labor? ¿Cuál es su día a día en un colegio?
Mira, la labor es muy amplia porque nuestro perfil se encuentra ahora mismo en centros de personas con discapacidad, estamos hablando de adultos con discapacidad, en centros de protección de menores, estamos hablando de menores que tienen dificultades y están bajo medidas de protección, y en centros educativos. La mayoría de los auxiliares educativos de la región y en general en otros centros de España, en otras comunidades autónomas, están en centros educativos. ¿Por qué? Porque se está produciendo un paulatino proceso de inclusión. Entonces, ahora mismo hay 300 centros que tienen auxiliar educativo. ¿Para qué? Pues para permitir para que esos alumnos con discapacidad o trastorno grave de conducta puedan participar de todas las actividades escolares. ¿Cómo? Pues facilitándoles el acceso a los diferentes lugares del centro. Su participación, pues sea asamblea, sea las aulas, sea los refuerzos, la atención docente especializada, que ellos pues no saben llegar, o trabajar y potenciar su autonomía personal, tanto en el aseo como en la alimentación, en el ocio, en las actividades extraescolares, y en todas las actividades que necesitan una persona que está ahí apoyando, supervisando al alumno con discapacidad.
Claro, no es una labor para nada fácil y necesita pues mucho trabajo y mucho estudio detrás de eso.
Efectivamente. Cada vez se ha visto que ha habido más necesidad de ser profesional, de tener conocimientos específicos. Sabemos que los alumnos con TEA han aumentado vertiginosamente, es decir, que es un alumno que hay que ayudarle a favorecer su incorporación social a todas las actividades. Conviene conocer de qué estamos hablando, qué suponen estas discapacidades, qué es lo que hay que hacer, coordinarse con el resto de los profesionales, docentes y no docentes. Entonces, esto requiere de ciertos conocimientos y que, en general, el sistema tenga en cuenta este perfil.
Lo estamos escuchando, somos esenciales, realmente así es, esa es la figura del ATE. ¿Cuántos ATE puede haber en la región de Murcia? No sé si lo han calculado.
Yo te puedo decir, el número de auxiliares educativos que puede haber en la región de Murcia son alrededor de 700 o más. Piensa que solo de interinos, o sea, que todavía no están incorporadas en la relación de puestos de trabajo de la Administración Regional, hay más de 200. Entonces estamos hablando de que esa bolsa tan grande de personas que están solo a tiempo parcial en los centros, eso va en detrimento de la atención que tienen estos alumnos.
Perjudica a los alumnos, perjudica también a las familias. ¿Cómo se encuentran?
Pues imagínate lo importante que es para una familia que su hijo, cada vez que el ATE no venga porque está enferma, no se cubra una baja, no puede llevar a su hijo al centro, como en algunos centros son capaces de decir, o esté mal atendido, o no se atienda nada más que lo urgente, porque hay muchísimos centros que solo tienen un ATE por centro. Eso quiere decir que si no está, ¿quién atiende a esos alumnos con necesidades educativas especiales? Nadie.
María Ángeles García forma parte de la plataforma ATE. Muchísimas gracias.
A ti. Muchísimas gracias a vosotros.
Estamos con Montserrat González. Buenas. Su nieto tiene necesidades especiales y ella es ATE. Muy buenos días, Montserrat.
Buenos días.
Bueno, ¿cuál es la situación que viven las familias con niños con necesidades especiales?
Pues no en todos los colegios hay ATE. Hay que pedirlo, tardan bastante en llegar. Luego, cuando llegan a los colegios, es un número muy grande de críos que la ATE no damos abasto a todo lo que necesitan los críos. Entonces, las familias necesitan esa ayuda, que lleguen a un colegio, los que estén preparados, atiendan a sus hijos, porque las ATE, que yo trabajo de eso, no solamente acompañamos en la clase, los llevamos a los aseos, les enseñamos rutinas para que vayan ellos solos, vamos en las clases, yo tomo temperatura para los críos que lo necesitan, doy medicamentos, que tampoco están muy especificados si podemos darlos, pero nos tienen que autorizar los padres. Luego, cuando vamos de excursión, pues también se necesitaría un ATE para cada crío que lo necesita, y no siempre es así.
Uno por cada niño.
Claro, pero no siempre es así. Entonces, o dejas al crío sin la excursión, o te tienes que hacer cargo de dos o tres críos, con lo que conlleva que no das abasto.
Claro, Montserrat, son esenciales los ATE, pero son personas, y claro, muchas veces se ponen malos también.
También.
Han comentado que cuando eso pasa, las familias no pueden llevar a sus hijos.
Que no nos cubren inmediatamente, hay veces que ni siquiera nos cubren. Cuando ya pasa a lo mejor una semana, se solicita, pero no siempre te dicen, pues déjate el crío en casa, porque aquí no lo podemos atender.
¿Y con quién se queda?
Realmente no lo pueden atender, claro, en clase. En una clase que haya 15 o 20 críos, si uno necesita que estemos de apoyo para trabajar, para llevarle al aseo, para ayudarle con el desayuno, realmente la tutora te tiene que decir a la familia, llévatelo o no lo traigas, porque es que yo no me puedo hacer cargo de ese crío en particular y el resto de la clase.
Claro, pero entonces el niño se queda con los padres,
claro, pierde
y
clase.
Los padres no van al trabajo.
Pues te las tienes que ver y desear, porque una vez te puedes echar mano de los abuelos o te tienes que pedir un día de asuntos propios en el trabajo o unas vacaciones, y tú eso lo pierdes.
Además,
y no es un día. Durante el curso son muchos días lo que te encuentras en esa situación.
Además, es algo que no favorece precisamente la inclusión de los pequeños en las aulas, normativas, por así decirlo.
Sí, sí, lo ideal sería que fuera uno más, sin ningún inconveniente, pero en el momento que falla ese apoyo que necesita, ya es diferente. Ya el crío no acude a la clase, ya no puede integrarlo. Si el resto de los compañeros han hecho algo en especial, el crío cuando vuelve eso ya se lo ha perdido. Y la rutina, el crío en su casa está acostumbrado a ir al colegio, te lo pide, y cuando lo dejas dos o tres días, el crío no entiende que no puede ir al colegio con sus compañeros.
Y los niños, ¿cómo se sienten ante esta situación? Muy tristes.
Claro, también. Si no se lo puedes explicar, que ellos lo entiendan bien, pues te protestan de alguna manera como diciendo, hoy me toca cole, te enseñan la mochila, hoy me tocaba cole, ¿por qué no salgo por la puerta y voy con mis amiguitos? Entonces eso también la madre, el padre o la abuela que se quede con ellos se lo tiene que intentar explicar y no siempre puedes explicárselo.
Ojalá se pueda solucionar esta situación muy prontito. Monserrat, muchísimas gracias.
Nada, a ti.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Hablamos de la Universidad Católica de Murcia, de la UCAM, porque ya calienta motores cara a este curso. Y tenemos con nosotros a Manuel Ruiz, director de Calidad y Ordenación Académica de la UCAM, al otro lado del teléfono. Hola, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estamos?
Pues encantados de hablar de la UCAM. Nuevo curso ya con muchísimo optimismo. Con muchísima alegría y sobre todo, como siempre, la UCAM como un referente formativo de primer orden, ¿verdad?
Bueno, pues así es. Comenzamos este nuevo curso 2024-2025, un curso lleno de ilusión, donde nuestros estudiantes de nuevo llenan las aulas, llenan los campus y empieza como una nueva aventura académica, pues incorporándose en una universidad donde lo que prima es el estudiante sobre todo y una universidad donde la atención al estudiante es la faceta fundamental y principal de los docentes y de todos los el personal de esta universidad.
Algo muy importante que yo quiero resaltar también, el alto grado de inserción laboral en general en todos los grados.
Bueno, así es. Y eso se debe a una política de prácticas en todas las titulaciones de la universidad. Todos los alumnos que se incorporan a los distintos grados tienen durante su desarrollo académico en nuestra institución unas prácticas externas en las mejores instituciones, en los mejores centros, en las mejores empresas, algo que es fundamental para estar siempre al día desde la perspectiva laboral. Y efectivamente eso al final lo que produce es que estos estudiantes, una vez egresen, pues estas empresas, estas instituciones que colaboran desde el principio con la universidad, pues conozcan a los estudiantes y una vez que finalizan sus estudios se puedan incorporar, si así lo estiman oportuno, dentro de la variedad de los distintos perfiles y trabajos que pueden desarrollar.
También yo quiero resaltar, señor Ruiz, que hay un acompañamiento al alumno, hay un seguimiento, ¿verdad? Que eso también no ocurre en otras universidades.
Bueno, lo decía al principio, efectivamente, el alumno es el centro de toda nuestra actividad. Y efectivamente, desde que el alumno se incorpora a la universidad, dispone no solamente de un tutor académico, que por supuesto también lo tiene, pues para darle apoyo en todas las materias, en todas las asignaturas, para poder hacer un seguimiento adecuado de su aprovechamiento en todos y cada uno de las asignaturas, como decía. Pero también existe el tutor personal. Es aquella figura, ese tutor, que va a estar acompañándolo no solamente para ayudarle en cualquier faceta académica, que también, sino para ayudarle en cualquier faceta personal que el estudiante pueda necesitar a lo largo del curso, tanto lo que pueden ser técnicas de estudio, cualquier situación personal que le pueda haber surgido y que necesite un apoyo de una persona que lo escuche, que lo acompañe, que si se necesita adaptar cualquier situación también relacionada con sus clases, relacionada con sus profesores, o sea, alguien que va a estar durante toda su estancia en nuestra universidad pendiente de que el estudiante de forma integral pueda estar con todas las condiciones posibles para aprovechar este tiempo tan fantástico que es estudiar en la universidad.
Y ya la penúltima, y termino, también el aspecto de la internacionalización, que es muy importante a la hora de conocer otras culturas por parte de los propios estudiantes, ¿no? Va mucha gente de diferentes países, sobre todo también de Sudamérica.
Bueno, muchísimos estudiantes extranjeros. Hoy que comienzan ya a venir todos los estudiantes a partir de segundo curso, los estudiantes, aprovecho para informar que los estudiantes de primero los tendremos, estamos deseando que lleguen como todos los años, son estudiantes que llegan con muchísima ilusión, que se incorporan por primera vez en el ámbito universitario, en nuestra universidad, y los recibimos con los brazos abiertos, y eso pues se va a desarrollar a partir del día 18 de forma general, aunque ya hay algunas titulaciones como medicina, como enfermería, que ya se van incorporando de forma paulatina. Pero efectivamente, él decía que esta mañana, al comenzar ya muchas titulaciones, pues podemos ver a muchísimos estudiantes extranjeros, a muchísimos estudiantes internacionales de distintos países. Son ya más de 100 los que nos acompañan, más de 100 países los que nos acompañan aquí a lo largo del curso en la universidad, y que no solamente vienen a desarrollar una beca Erasmus, sino que vienen a desarrollar de forma íntegra y completa todos sus estudios aquí durante los 4, 5 o 6 años que duren sus grados, porque lo importante es que, como decías, que convivan, que puedan intercambiar pues esas vivencias, que puedan intercambiar cultura, y que al final pues esto también sea un lugar de aprendizaje en lo que se supone que es la cultura pues global de todo el mundo, y que esto también les sirva pues para poder intercambiar idiomas, pues para poder intercambiar vivencias y por supuesto también, quién sabe, pues amistades que pueden durar toda la vida.
Y ya la última, todavía creo que está abierto la posibilidad de inscripción en aquellos grados que no se han cubierto totalmente, ¿no?
Así es. Le recordamos a aquellos estudiantes que por cualquier motivo todavía no tengan claro o todavía no hayan tenido un acceso a alguna titulación de la que habían solicitado, pues que la universidad tiene varias titulaciones, varios grados, donde todavía pueden matricularse y donde todavía pueden comenzar sus estudios. Tenemos un servicio de información al estudiante que, en caso de cualquier duda, lo va a poner en contacto con una persona especializada en el área de conocimiento y les va a informar sobre las características, las competencias de ese grado, las salidas profesionales, cualquier aspecto que tenga el estudiante interés en conocer, o sus familiares, por supuesto. Así que aquellos que todavía no tengan claro o estén esperando, que vengan, que visiten la universidad, que estaremos encantados de recibirlos y que estaremos encantados de darles, pues, en base a nuestra experiencia y en base a los servicios que ofrecemos, pues, el mejor grado, el mejor título que se adecue a su perfil.
Pues Manuel Ruiz, director de Calidad y Ordenación Académica de la UCAM, gracias por atendernos.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Amigo oyente, si usted ha pasado ahora mismo por la Avenida de la Libertad de Murcia, es decir, al lado del Corte Inglés, habrá visto un stand recién montadito de la Federación de Golf de la Región de Murcia. ¿El porqué de este stand? Bueno, pues nos lo va a explicar el propio presidente de esta Federación de Golf aquí en nuestra comunidad, el señor Juan Carlos Martínez. Señor Martínez, ¿qué tal estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, la primera pregunta, ¿por qué se monta ese stand? Tengo entendido que se enmarca en una campaña para la difusión de los cursos de iniciación al golf, ese deporte tan maravilloso y a veces tan desconocido para algunos.
Así es. Sí, bueno, es una campaña de cursos de iniciación para gente que no conoce el golf, gente que se acerque a, bueno, a ver qué es este deporte tan bonito, tan maravilloso. Y bueno, es una campaña que llevamos tres años, que la llevamos haciendo, y la verdad es que va teniendo un éxito muy grande.
Creo que va a estar hasta el próximo sábado 7 de septiembre. La gente que se acerca allí al stand, ¿qué es lo que va a recibir? Aparte de información, ¿va a tener algún tipo de asesoramiento, etcétera?
Sí, sí, va a tener todo tipo de asesoramiento. A ver, los cursos de iniciación comienzan en septiembre. Digamos que esta campaña que se pone en este stand que se pone en los soportales del Corte Inglés, del 5, como bien has dicho, del 5 al 7 de septiembre, le van a informar de que son cursos de iniciación, que se van a dar 6 horas de curso en 3 fines de semana consecutivos. Entonces, en distintos campos de la región, el que mejor le venga. Tenemos desde los Alcázares, Alhama, Gol Monte Príncipe, Alto Real, en fin, distintamente. Se le va a dar todo tipo de información.
Uh-huh. Lo que es importante también, yo quiero destacar, romper tabús, ¿no?, y mitos, porque siempre se ha pensado que el golf, algunos, ahora ya no, era pues un deporte un poco para elegidos, ¿no?, y eso está lejos de la realidad. Cualquiera puede practicar golf.
Esa es la etiqueta que tiene el golf, pero bueno, yo le puedo decir que la federación cuenta ahora con 7.500 licencias aproximadamente, y no todos son elitistas, hay de todo tipo de gente, ¿no? Desde, bueno, abogados, médicos, funcionarios, es decir, es muy variado. No es el hay que romper ya con ese tabú de que el golf es para gente que...
Aparte, el golf mejora la agilidad, la concentración, fortalece el corazón. Es una actividad muy sana para la salud, sobre todo a ciertas edades también.
Lo recomiendan los médicos, el golf es salud. Es un deporte que se juega al aire libre, andando, haciendo deporte y disfrutando sobre todo de un medio ambiente con una sostenibilidad pues bueno, espectacular, ¿no? Porque un campo de golf sobre todo es mantener el medio ambiente, que es lo que interesa y de lo que se trata.
Yo ya termino. Otro aspecto importante, que a lo mejor la gente lo desconoce, genera más de 4.000 empleos y atrae anualmente a 150.000 turistas a nuestra región. Casi nada.
4.000 empleos, tanto directos como indirectos. El golf en la región abarca un 8,1% del PIB del sector turístico. Efectivamente, nos visitan con este turismo de golf pues unos 150.000 extranjeros, con lo cual pues quiere decir que la región, con esos 20 campos que tiene, es un punto muy bonito, muy importante en la región, en España, perdón, porque a ver, el clima que tenemos y como digo, la excelencia de los campos de golf pues es muy atrayente para el turista extranjero.
Y esta sí que ya es la última. Por su experiencia al frente de la Federación Regional de Golf, cuéntenos un poquito cómo está ahora mismo el nivel de los jóvenes murcianos que practican ya el golf a nivel profesional. ¿Tenemos buenos golfistas?
Ahora mismo, bueno, a nivel internacional no tenemos todavía nada. Estamos con nuestro comité juvenil, donde tenemos a unos chavales que la Federación... está apoyándolos en todo momento. Ahora mismo tenemos la sub-16 que va a jugar en Gorraiz, en Navarra. 4 chicas de una calidad que en próximos años, son jóvenes, como digo, sub-16, pero que en los próximos años seguro que nos van a dar muchas alegrías porque son muy competitivas y tienen mucha ilusión por este deporte.
Pues Juan Carlos Martínez, recordamos, fundamental, apertura ya hoy de ese stand en la Avenida de la Libertad, en los soportales del Corte Inglés, para informar sobre esos cursos de iniciación al golf. Se puede acercar cualquier persona, ¿no? Lanzar esa invitación a la gente que escucha ahora la COPE.
Cualquier persona que se pase por allí, habrá una azafata y le va a explicar todo, absolutamente todo, y podrá ver allí in situ que hay un putting green, cómo patear, cómo, en fin, cómo se puede... ¿no? Lo que es el golf, se lo van a explicar allí. Y seguro, y que se apunte, porque, a ver, aquí decimos que el golf te engancha, cuando lo pruebas te engancha. Y entonces, le va a gustar. Yo animo a la gente a que se pase, y si no les gusta, pues no pasa nada. Pero por lo menos que vayan, que prueben y que lo van a disfrutar, lo garantizo. Y lo mismo te digo a ti, que te pases también, y que lo pruebes.
No, yo me voy a pasar seguro, porque aparte tengo sangre de golfista. Mi tío fue campeón de España ya por los años 40, o sea que tengo ya alguna experiencia.
Entonces lo llevo en la vena.
Lo llevo en la vena, claro. Sí, sí. Pues Juan Carlos Martínez, muy muchísimas bien. Gracias por atendernos. Un abrazo muy fuerte, muy fuerte.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, amigos oyentes, escuchen, porque esta es la noticia musical del día. Luego les voy a explicar, pero presten mucha atención porque se estarán ustedes preguntando ¿y por qué pone esta canción ahora mismo nuestro querido Pedro? Bueno, pues luego se lo cuento. Escuchen porque merece la pena.
Como si de una mujer se tratara, elegante de la noche a la mañana, la que a veces se despierta con aromas de azar, la que siempre te vuelve a enamorar. Mi tierra, la de la eterna primavera, donde el sol acaricia la quimera, más bonita y deseada que se pueda imaginar, la de las tres culturas, la que te vuelve a conquistar. Por la plaza de las flores y hasta por el malecón, puedes pasarte cuando quieras y desnudar tu corazón, y enamorado de ti hasta los huesos, de la mujer más bella por la que guardo mis besos. Y tiene una cosa que ella solamente tiene, tiene la magia para alumbrar a quien se quede, a vivir a tu verita. Murcia es tierra bendita donde el mar a dibujar se entretiene. Y tiene una cosa que ella solamente tiene, tiene la magia para alumbrar a quien se quede, a vivir a tu verita. Murcia es tierra bendita donde el mar a dibujar se entretiene.
Bueno, no me digan que no es un temazo, pues es el himno, la canción de la Feria de Murcia, que se ha presentado precisamente esta misma mañana, y con el artista está nuestra querida Paloma Garrido. Paloma, cuéntanos.
La Morenica, la Virgen de la Fuensanta, llega esta tarde a la Catedral de Murcia. Comienza así la Feria de Septiembre, unas fiestas con más de 300 actividades, muchas novedades. Una de ellas se la adelantábamos hace unos días. La feria va a tener su propia canción. El nombre de este tema, Como si de una mujer se tratara. Estamos con el escritor y el cantante de esta obra, Antonio Micol. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Antonio, un orgullo, ¿no? Imagina escribir este himno de Murcia.
Sí, la verdad que sí. Yo quiero... que esto sea, bueno, es una canción para Murcia, pero una canción para todos, los murcianos, como he dicho antes, de presente, de pasado y de futuro, ¿no? Y ya no es solo una canción para las ferias, sino es una canción para la fiesta de primavera y para cualquier época del año, porque yo me acuerdo que escribí una canción en la pandemia, y es verdad que era como muy específica, ¿no? Entonces es verdad que que quería hacer algo que valiera, pues, para toda la época del año. Y es verdad que, bueno, a veces los compositores somos así, ¿no? Que sale, te proponen una cosa y lo mismo sale que no sale. A mí es verdad que muchas veces no me gusta comprometerme del todo porque soy muy exigente y no sé si va a salir o no va a salir, pero bueno, es verdad que como murciano que soy, como toda la vida que llevo en sus rincones, pues la verdad que fue un poco fácil.
Y eso le quería preguntar, ¿cómo fue el momento en el que le comunicaron que podía escribir usted esta obra, este himno?
Pues fue un poquito de casualidad. La verdad que estaba con Rebeca y con Diego viendo todo el proceso del concierto, que tenemos la presentación el día 30 de noviembre, y Diego me dijo, ¿tienes alguna canción que hable de Murcia y tal? Y digo, pues mira, no, escribí esto en la pandemia, digo, pero no tengo nada. Y yo no le dije nada a ellos, simplemente me fui a mi casa, tal, no sé qué, y ya me quedé yo ahí dándole vueltas. Y nada, al día siguiente que nos vimos, le presenté ya la canción y tal. Que ya te digo, es que fue una cosa que surgió ahí un poquillo.
Y en tiempo récord, entonces.
Y en tiempo récord, sí. Hay veces que se tarda un día y otras veces que se tarda meses.
El nombre es Como si una mujer se tratara. ¿Qué intentas transmitir con esta canción? ¿Cuál es el mensaje? Cuéntanos.
Bueno, pues el mensaje es transmitirle a la gente que no nos conozca, ¿no? Que venga a nuestra ciudad, pero también es mostrar la belleza de una mujer, ¿no? en Murcia, ¿no? Y nombrar, pues bueno, pues todos sus rincones, como digo, la Plaza de las Flores o el Malecón o la Platería y tal. Entonces, pues bueno, ese ha sido el...
¿Algún verso con el que se quede de toda esta canción?
Pues mira, me quedo con Murcia, la de la eterna primavera. Uh-huh. Y me quedo también con el estribillo que dice: y tiene una cosa que ella solamente tiene, tiene la magia para alumbrar a quien se quede.
Qué bonito. Por último, Antonio, también, esto va a formar, como decía, forma parte del disco, esta canción, que vais a presentar en noviembre.
Sí, forma parte del disco, que el disco se llama el Momento es Ahora, sale en noviembre, y hacemos la presentación en directo en el Teatro Circo, como digo, el 30 de noviembre a las 9 de la noche.
Apuntado queda. ¿Dónde se puede escuchar este himno de Murcia a partir de ya, pues, de hoy mismo?
Está programado para que esta misma mañana se escuche en todas las plataformas digitales y estará también en las redes sociales.
De hecho, ya la estamos escuchando de fondo.
Ya la estamos escuchando de fondo, sí.
¿Qué espera de estas fiestas?
Pues que disfrutemos los murcianos como solo nosotros sabemos hacerlo. Y
con actividades y con mucha música.
Con mucha música, con mucha cultura.
Antonio Micol, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Llenas de fiesta y rebosando de alegría. Te vi el si quiero en la calle Platería. Donde el pasado y el presente se vuelven a abrazar.
Gracias, Paloma. Gracias al artista Antonio Micol. A mí la canción la he escuchado ya dos veces, ¿eh?, con esta, amigo oyente. Y me gusta. Yo creo que refleja mucho lo que es la ciudad de Murcia, el sentimiento de Murcia. Está muy lograda, muy lograda, muy lograda. Llegamos con buena música al tramo de las 2 menos 10 en la mejor compañía, en la mañana de la cadena COPE.
La que guardo mi peso y tiene una cosa que ella solamente tiene. Tiene la magia para alumbrar a quien se quede. A vivir a tu verita, Murcia es tierra bendita.
Segundos, pasan de las 2 menos 10, han terminado las vacaciones, pero lo que se sigue necesitando es sangre, mucha sangre. No hay que relajarse, no hay que bajar los brazos. Sangre en toda la región de Murcia se necesita. Y nuestra compañera Maite Fernández, precisamente, ha hablado con una de las personas que más sabe de lo que es pedir sangre. Maite, cuéntanos.
Pues ahora necesitamos, en esta vuelta a la rutina, en esta vuelta a la normalidad, que los donantes sigan con lo suyo, que además sabemos que son súper puntuales con sus citas, y que el resto, bueno, pues se motive a probar por primera vez a donar sangre, porque además han cambiado un poquito los colores, del rojo que teníamos esta mañana en algunas de las reservas, han pasado al nivel amarillo, pero todavía hace falta que terminemos de ayudar, porque al final la sangre, como siempre les decimos, ni se fabrica ni se puede comprar. Hoy, si quieren ser solidarios, lo pueden hacer en Molina de Segura, en La Aljorra o en Lorca. Mañana, por ejemplo, lo pueden hacer en Dolores de Pacheco y Sangonera la Verde. Y, por supuesto, cada día lo pueden hacer en los centros habituales, que eso se lo sabe muy bien para contarnos, ¿no?, Toñi Gómez. Toñi, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues encantada de que, bueno, pues desde que hablábamos para hablar ahora en el programa, hayan cambiado las reservas. Habéis podido ponerlas del rojo al amarillo, que ya es una buena señal.
Pues sí, la verdad es que sí, porque empezamos el mes de septiembre, que lo empezamos el lunes, bueno, con una caída importante del nivel de reservas del grupo cero negativo y a negativo. Estamos, bueno, pues en pleno llamamiento y la respuesta está siendo, como siempre, espectacular, lo que está haciendo que nos estemos recuperando. Por eso hemos pasado al nivel amarillo, un poco de precaución, porque aquí no nos podemos relajar, el consumo por parte de los hospitales, ¿no?, está siendo muy alto, porque no solamente, bueno, pues son accidentes de tráfico, cirugías que se hacen, es que son enfermos oncológicos y hematológicos que necesitan a diario los componentes de la sangre para llevar a cabo sus tratamientos. Por lo tanto, no nos podemos relajar. El verano siempre es muy difícil porque, bueno, los donantes habituales se nos marchan de vacaciones. Y pese a que nosotros vamos a las playas, bueno, pues cuando estamos de vacaciones desconectamos mucho, desconectamos de lo que realmente está pasando cerquita de nosotros, pero que no nos atañe.
Claro, que nos puede hacer protagonistas, lamentablemente, de esta historia en cualquier momento. O sea, que Toñi, tenemos que tener empatía por eso, porque puede ser nuestro hermano, nuestro abuelo, nuestro padre o nosotros mismos.
O nosotros mismos, y eso que, bueno, podemos decir que el verano no ha ido mal del todo, porque han sido más de 11.000 personas las que se han acercado a donar desde el día 14 de junio que pusimos en marcha la campaña hasta el 31 de agosto. Y bueno, ha hecho que se pueda pasar el verano con un nivel de reservas aceptable, que se ha podido trabajar con total normalidad en todos nuestros hospitales, pero bueno, ahora sí que hay que meter un poco ese turbo, acudir a donar, buscar ese huequecito que mejor nos venga. Además tenemos, como bien ha dicho, infinidad de puntos de colecta, y si no, pues siempre tenemos los centros de Murcia, en Ronda de Garay, junto al Hospital Reina Sofía, con un amplio horario de lunes a viernes de 8:30 a 8:30, y nuestro centro de Cartagena, en el Rosel, lunes y miércoles por la tarde, martes, jueves, viernes, en horario de mañana, también pues para dar facilidad a todas aquellas personas que puedan estar trabajando a turnos, que puedan elegir el mejor momento para ir a donar.
La verdad que lo ponéis súper sencillo, como siempre decimos, por si algún despistadillo no se ha interesado por este mundo tan solidario, que al final es dar un poquito de ti para que se salven unas cuantas vidas. No duele, no roba mucho tiempo, es que es todo muy sencillo.
Es súper fácil, no duele, al contrario, te queda una satisfacción enorme después de donar sangre, porque son tres personas las que van a seguir adelante. Apenas son 15 minutos de nuestro tiempo y la verdad que cuesta muy poquito hacerlo. Para todas aquellas personas que no lo hayan hecho, yo que sé, por miedo o porque simplemente no se lo hayan planteado, pues quizás sea el momento de hacerlo. Los requisitos son muy facilitos de cumplir. Simplemente hay que tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y estar bien de salud. Con eso acudimos a cualquiera de los puntos de donación que tengamos cerca de casa, el que nos venga bien, o el centro de Murcia, el de Cartagena, y hacemos esa donación de sangre, que seguro que si hay tres personas que se lo van a agradecer, vamos, de todo corazón.
Evidentemente, Toñi, hay otros condicionantes, los que se hayan hecho ahora piercing o tatuajes aprovechando el verano, esos tienen que esperar un poquito, y en cuanto a los viajes, los que hayan ido a sitios exóticos también deberían de esperar, ¿no?
Sí, bueno, a ver, a todos los donantes que vienen, independientemente de que sean donantes nuevos o habituales, le vamos a hacer una entrevista personal, y sí que tenemos que tener especial cuidado con el tema de los viajes. Por ejemplo, si hemos viajado al sudeste asiático, a países del cono sur, Latinoamérica, pues son países donde puede haber malaria, chagas. Entonces hay que esperar un tiempo, que son 6 meses desde la vuelta, y en la siguiente donación a ese donante pues le haremos las pruebas de esas enfermedades. O sea que el donar sangre pues también te sirve como de chequeo médico, de garantía, de decir, oye, mira, yo he donado sangre y estoy sano. Y los tatuajes y los piercing, que están tan de moda, bueno, pues hay que esperar 4 meses desde que no lo hacemos.
Toñi Gómez, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros y seguimos ahí hasta que se ponga todo en verde.
Muchísimas gracias a vosotros, y ojalá que sí que sea pronto, pero que esto tiene que formar parte de nuestra normalidad, de nuestra agenda, de agendarnos 2-3 donaciones al año, pues para que estos momentos puntuales de bajada de reservas no se produzcan. Así que animamos a todas las personas que nos estén escuchando a que se hagan donantes de sangre.
Pues así lo hacemos. Un beso.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Vuelve la Feria de Murcia. Los huertos, la noria panorámica, los conciertos, la gastronomía, la feria, la fiesta de moros y cristianos, la Feria Taurina. Más de 300 actividades para todos los públicos. Encuentra toda la información en eventos.murcia.es. Murcia 1200, una feria con historia. Ayuntamiento de Murcia.
Flexicar. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar.
Llega a Murcia un nuevo concepto en carnes premium a la parrilla. La Abadía Brasserie, un steakhouse con carnes ibéricas de bellota, wagyu japonés, buey y vaca vieja en un ambiente único. Apertura el 12 de septiembre. La Abadía Brasserie, en Plaza Mayor 5 de Murcia. Recuerda, te esperamos el 12 de septiembre.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, hoy es jueves, mercadillo semanal en La Fama. Por favor, si usted está ahora mismo por el entorno, recuerde que tendrá que tomar itinerario alternativo porque está lleno de puestos, lógicamente. Siempre haga caso a las indicaciones de la policía local. Y sobre todo, por favor, muchísima precaución cara a las próximas horas, que es cuando más salidas hay de comercios y también de oficinas.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y nos marchamos enseguida, en segundos. Pero fíjense ustedes, acabamos de hablar del tráfico y les tengo que dar una noticia demoledora. La región de Murcia acaba el verano con 13 muertos y 22 heridos graves en las carreteras. ¿Esto qué supone? Pues 8 víctimas mortales más que en el mismo periodo del año anterior. Lo que siempre les digo, por favor, mucho cuidado y mucha precaución. Pasen una magnífica tarde de jueves. Baja hoy aquí a Murcia la Morenica, la patrona de Murcia. Y ya sabes que estás escuchando Mediodía COPE, que seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.